presenta Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Les saluda Cora Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí de invitado al doctor Alfredo García
Quintero.
Ay, bueno, y que conste, fue mi cirujano y mira, será versión,
¿no? ¿O qué? De tanto tiempo,
sí. Pero bueno, pues fíjate que ahora estamos acá con la cuestión de querer saber acerca de los divertículos.
Sí.
Entonces, mucho. A lo más que nos puedas platicar, ¿cómo es que se forman o qué es eso, no?
Sí, bueno, mira, la enfermedad divertícula es algo bien, bien complejo, es muy, muy, muy interesante y es algo que nos atañe, sobre todo una población tan como aquí en Vallarta, que tenemos ahorita ya mucha población que está entre los 40, 60 años y son los que más se ven afectados por este tipo de enfermedad, ¿no? También se puede ver algunos divertículos en gente más joven, pero realmente es como es un proceso degenerativo y una cierta propensión que hay ahí, tanto por la dieta, por los cambios, siempre se ve como en estas etapas de la vida, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender que es un divertículo. Los divertículos son lesiones que se generan a nivel de lo que es, bueno, hay en todo el tracto gastrointestinal, porque nosotros tenemos que ver que el tracto gastrointestinal es un tubo muy, 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 muy largo que va desde la boca hasta el ano, ¿no? De los divertículos a los que nos vamos a enfocar son en el colon, ¿no? De esto que es la enfermedad diverticular. Pero en todos lados puede haber un divertículo, en el esófago, en el estómago, o sea, en el duodeno, en el intestino, delgado y en el grueso, ¿no? Entonces, para enfocarnos nos vamos a ir a lo que es el colon. Y son lesiones saculares, así les decimos, porque son pequeños saquitos. La mejor analogía que yo tengo para explicárselo a mis pacientes, para que se entienda sin tantos términos médicos, es como que nos imaginemos una llanta de coche y que pasamos por un bache, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas? No sé, la gente que pues, ha visto esto, a todos nos ha pasado que no se revienta la, pero le salen como unos globitos, ¿no? O unos chipotitos. Entonces, el colon también tiene esta situación. El colon es como una cámara, bueno, como una llanta, que tiene múltiples capas en su pared, porque es un tubo largo, y tiene estas capitas. Entonces, cuando las paredes musculares del divertículo se empiezan a debilitar, empiezan a botar estos chiponcitos, esos saquitos, ¿no? Esas lesiones saculares. Y eso es a lo que nosotros le llamamos divertículos. Ahora, hay dos tipos de divertículos. Uno es el divertículo verdadero y el otro es el pseudodivertículo. Y esto depende de las capas que tiene, ¿no? Cuando tiene todas las capas, le decimos divertículo verdadero. Cuando solamente tiene una capa de mucosa, es un pseudodivertículo, ¿no? Finalmente son estos saquitos. Lo que tienes es que se hacen múltiples lesiones a lo largo de las partes terminales del colon y puede darnos síntomas desde muy leves hasta cuestiones muy graves, ¿no? La cuestión aquí es que son procesos que se pueden inflamar, ¿sí? Y cuando se inflaman por algún tipo de perforación es cuando nos pasan cuestiones que requieren inclusive cirugía y puede llegar a ser mortal. Entonces siempre tenemos que prevenirla.
Entonces, generalmente, realmente la causa de existencia de esto es la edad.
Más que nada es un conjunto de factores, desde la propensión genética, siempre la genética está parte ahí en nosotros, es una cuestión que se relaciona con edades más adultas, es muy difícil ver enfermedad diverticular del colon sigmoides en niños, ¿no? Y mucho, mucho, mucho se ha relacionado con la dieta. Una dieta baja en fibra, eso es lo que hemos platicado, me acuerdo muy bien de todas las pláticas que hemos tenido, uh-huh. Y que a todos siempre se los estoy diciendo constantemente a mis pacientes. La dieta baja en fibra, alta en carbohidratos, alta en alimentos procesados, en carnes procesadas, ahumadas, todo eso, pues va a generar muchos riesgos, tanto de cáncer como de lesiones a nivel de lo que es el colon. El hecho de que el paciente sea un paciente estreñido de mucho tiempo también tiene que ver con un mayor riesgo de presentar divertículos, porque ponlo así, más o menos es como una de las tres, es tú estás pujando constantemente, no estás teniendo que hacer un esfuerzo constante dentro de la presión que está dentro del colon, y eso pues eventualmente va a botar va a debilitar las paredes y va a hacer que se forme esta lesión sacular, ¿no?
Y lo más común es que sea en colon.
Lo más común es que sea en la parte terminal del colon, que se conoce como colon sigmoides, y ahí es donde vemos las mayores lesiones, porque precisamente es donde va toda la presión del colon. Sin embargo, hay pacientes que tienen divertículos que uno va viendo desde el recto hasta las partes finales a las partes iniciales del colon derecho, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos en nuestra anatomía. Acuérdense cuando estaban en la prepa secundaria, que todos vimos esto, que el colon, o sea, el intestino grueso, que también así lo conocemos, es como, tiene tres partes, se forma como un cuadradito en nuestro estómago, y son el colon descendente, el transverso y el ascendente, ¿no? O izquierdo, derecho y transverso, y estas partes pueden estar todas afectadas de divertículos, o puede ser nada más la sección del colon sigmoides. Nosotros hemos tenido todo este tipo de pacientes, y la cuestión es que pues siempre puede tener una complicación.
Entonces quiere decir que si realmente se cambia la dieta, puede ser que no es que desaparezca, pero sí es que no va a haber tanta complicación.
Es muy importante que, como son lesiones que ya están ahí, ya no se pueden quitar, ¿no? O sea, ya son lesiones que no hay una cura. Bueno, ahorita vamos a platicar del tratamiento, pero como tal, que se vuelva a mejorar las paredes del colon, no.
Que se quite la bombita, ¿no?
Exactamente, que se quite la bombita, no, más que con la resección. Pero lo que sí podemos hacer es evitar tener un periodo de agudización o disminuir los riesgos de que una complicación cuando tenemos una dieta alta en líquidos, sobre todo agua, y alta en fibra, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibra se ha relacionado con una mejoría en cuanto a los síntomas de estreñimiento, de constipación, y hace que nosotros podamos evacuar de mejor manera y estos divertículos no presenten cuadros de inflamación aguda, ¿no? Que es a lo que tenemos que enfocarnos.
¿Es alto el porcentaje que tenga que ver con la herencia?
Es una sumatoria de factores, ¿no? O sea, sí es la herencia, pero también ahorita lo que más hemos visto relacionado es tanto una dieta baja en fibra como la edad, ¿no? Y el estreñimiento crónico, ¿no?
Bien. ¿Y entonces en el tratamiento?
Bueno, aquí depende el tratamiento, ¿no? Porque nosotros también tenemos que entender que hay una fase crónica, que es qué son los síntomas que tiene el paciente, y una fase aguda. Y el tratamiento depende mucho de esto. Si quieres, empezamos con los síntomas, ¿no? Muchas veces es pacientes que están entre sus 60, 70 años, la forma en la que se presentan, y ellos llegan por dolor en la fosa ilíaca izquierda, así es como lo conocemos nosotros, que es el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, o sea, esta partecita, ¿no? Esta parte que nosotros conocemos es dolorosa para el paciente. Es un paciente que cuando lo entrevistamos nos dice que él ha tenido estreñimiento durante toda su vida, que muy probablemente es con una mala dieta, muchas harinas, muchos alimentos procesados, alcohol, tabaco, todo esto, y es constante el dolor, es un dolor cólico, ¿no? Y está después el otro paciente que nos llega a urgencias. Entonces, el paciente que nos va a llegar a urgencias, nos va a llegar un paciente con un dolor agudo, que empezó en esa misma zona, que empezó con náusea, con vómito, que no puede evacuar, que no puede canalizar gases, y que está con fiebre y con algo que nosotros conocemos como abdomen agudo. Entonces, ahí en estos casos el tratamiento es muy distinto, ¿no? No es lo mismo un paciente que trae un dolor crónico y a un paciente que trae un dolor agudo. Inclusive cambian, como nosotros les decimos, el paciente con divertículos, cuando se queja de síntomas, se conoce como diverticulosis, ¿no? Bueno, enfermedad diverticular o diverticulosis, y son síntomas que normalmente son dolorcito, el dolorcito de la fosa ilíaca izquierda cada vez que comemos, estreñimiento, y el tratamiento ahí normalmente es meramente dietético, ¿no? Los cambios en los hábitos es mucha fibra, manejo para el dolor, descartar que tenga otras cosas y el puro manejo médico, ¿no? Si el paciente se vuelve un paciente crónico, entonces lo indicado sería, o sea, que el dolor está constante, y nosotros podemos detectar que es por los divertículos, ahí sí es indicada la resección quirúrgica, ¿no? La resección quirúrgica es quitar la parte del colon que está llena de los divertículos, ¿no? Y la otra es cuando el proceso se vuelve un proceso agudizado, un proceso inflamatorio. En este caso sí tenemos que ver, y dependiendo del paciente y las circunstancias de su gravedad, el tratamiento, o sea, individualiza el tratamiento.
¿Hay alguna forma de que no se sepa exactamente si, por ejemplo, tiene que ver con la vesícula o, no sé, es que hubiera alguna equivocación ahí de qué no, es, a qué se refiere el dolor?
Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque, o sea, siempre tenemos que, porque para muchos de nosotros llegamos a un con mucho estrés, porque de verdad el dolor es muy importante, tanto llegan a la consulta o llegan a... El paciente con una enfermedad diverticular complicada, no complicada o crónica, van a llegar a la consulta y van a llegar a urgencias con el único síntoma, me duele el estómago y es mucho el dolor, ¿no? Entonces, nosotros nunca tenemos esta como... estos nervios de pues, saber qué es lo que tenemos, ¿no? Y para mí es un dolor en el estómago y no tengo. Nosotros como médicos tenemos que hacer la diferencia en el estudio. Tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Y la forma en la que lo vamos a hacer es con estudios, como tú dices. O sea, tenemos que descartar que no vaya a ser el apéndice, que no vaya a ser la vesícula, que no vaya a ser toda esta situación. Porque entonces ahí tenemos que hacer varias pruebas, ¿no? Inicialmente, cuando el paciente viene a consulta con nosotros quejándose de un dolor crónico del lado izquierdo, eso es la historia clínica. Nuestro deber es saber que esos son los síntomas que nos van a relacionar con la enfermedad diverticular. Y es dolor, lo principal es, nosotros entrevistamos al paciente muy bien y nos dice, es dolor del lado izquierdo, abajito, y yo soy una persona estreñida. Entonces eso ya es, por ahí nos va guiando, ¿no? Muy diferente a que si fuera algo del apéndice, si fuera algo de la vesícula, pues son dolores referidos en distintas partes del estómago, del abdomen, perdón, como fuera el cuadrante superior derecho, la famosa apendicitis que nos da del cuadrante inferior derecho, que cuando nos duele el lado derecho abajito, o cuando son hernias inclusive, porque también pueden ser hernias. Ahí nosotros tenemos que explorar al paciente y tenemos que tocar que no haya bultos, que no haya masas. También es muy, muy, muy importante descartar tumores. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y algo que habíamos mencionado, que son pacientes arriba de los 50, 70 años. Cuando uno está arriba de los 50 años, inclusive ahora arriba de los 45, siempre tenemos que pensar que estas cosas también pueden estar relacionadas a tumores, ¿no? Cáncer de colon, sobre todo, que actualmente es la cuarta causa de mortalidad por cáncer, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar nada más con el... Al ser muchas cosas las que tenemos que ver en el estómago, no nos podemos quedar nada más con nuestra entrevista al paciente, con nuestras manos, porque pueden ser subjetivas, ¿no? Cosas que yo toco, que yo veo en el paciente, que yo exploro, puede que otro médico no lo haga así. Entonces tenemos que irnos más al objetivo. Y aquí es donde se empiezan a hacer los estudios de imagen o de gabinete, ¿no? Entonces, si me llega a mí este paciente con un dolor crónico del lado izquierdo, hay muchos estudios que podemos hacer, pero el principal, lo que le decimos el gol estándar, es la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia, como siempre insisto mucho en mis pacientes, y lo vemos aquí como de una manera muy desproporcionada, porque tenemos una población ambulante, que es la población americana y canadiense, es que todos nos tenemos que prevenir, ¿no? Y cuando llegamos a cierta edad debemos hacer la colonoscopia, una endoscopia es lo indicado, lo ideal, para que se descarten cosas. Y en enfermedad diverticular es muy importante hacer la colonoscopia, porque ahí es donde vamos a ver las lesiones oculares y vamos a poder diferenciar entre cáncer o entre algún otro tipo de lesión.
Okay. ¿Qué te parece si al regreso nos dices en qué consisten esas cosas?
Exactamente.
Bueno, ok, vamos a corte, gracias. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues algo que me faltó, doctor Alfredo García Quintero, pues eres cirujano gastroenterólogo, entonces ahora estamos hablando de este tema.
Sí. Soy cirujano gastrointestinal, soy.
Ay, bueno, traigo el
diente. Sí, es que los gastroenterólogos me van a linchar si decimos que
gastrointestinal,
somos cirujanos, hacemos cirugía general y luego también hice una subespecialidad en cirugía endoscópica y pues nos dedicamos a todo esto, ¿no?
Ok, entonces principalmente la diferencia sería que tú ves todo ese tubo intestinal.
Yo creo que la diferencia es nos dedicamos a cierta cuestión. Estamos muy correlacionados y creo que no debería haber pelea entre los cirujanos y los gastroenterólogos, que a veces sí lo llega a ver, pero ellos tienen la cuestión más clínica, ellos hacen el tratamiento clínico y nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Yo creo perfectamente que un gastroenterólogo puede diagnosticar, no sé, un problema de la vesícula, de piedras, y si es necesario operarlo, pues ya yo lo opero, ¿no? Igual el tratamiento, por ejemplo, de una cirrosis hepática, pues no la puedo dar, la tienen que ver ellos porque tienen ese entrenamiento. En el caso de la enfermedad diverticular, ellos pueden dar el tratamiento, ustedes pueden ir perfectamente con un gastroenterólogo que les va a dar el tratamiento para una enfermedad crónica, pero cuando esto se agudiza, cuando hay una cuestión de un cuadro agudo o de abdomen agudo, entonces así nos pertenece a nosotros, ¿no? Y también están los cirujanos, en enfermedad diverticular también están los cirujanos de colon y recto, ¿no? Entonces, siempre se tiene que trabajar en conjunto. Actualmente, si nosotros no aprendemos a trabajar en equipo con otros especialistas, es imposible llevar una buena medicina, ¿no? Entonces, hay veces que el cirujano tiene que resolver los cuadros agudos, hay veces que el cirujano tiene una preparación, o el cirujano de colon recto tiene otra preparación, y entonces siempre nos estamos aportando, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante.
Y por ejemplo, ahorita cuando mencionabas de este tubo desde la boca hasta el colon, por ejemplo, ¿ahí sería diferente el tratamiento también?
Bueno, aquí sí. En la cuestión, por ejemplo, nosotros como hablamos de divertículos esofágicos, hay unos que se tienen que operar, otros que no. Hay algunos divertículos que causan disfagia, como el divertículo famoso de Schenker, que justamente te habían preguntado sobre disfagia, y a veces sí tiene que ver, ya me acuerdo, estábamos platicando antes fuera de aire, del aire que era la disfagia, ¿no? Hay algunos divertículos en el esófago que son igual, lesiones oculares, pero son muy diferentes la causa, que generan que se tienen que operar porque llegan a obstruir o impiden que el paciente pueda comer bien. Entonces tienen esta disfagia, se llenan de comida y como son saquitos, como al lado del esófago, se llenan de comida, entonces el paciente refiere mucha halitosis. Y el mismo peso del divertículo hace que les cueste trabajo tragar. Entonces aquí se hace una endoscopía y vemos el divertículo de Schenker y hay muchas maneras de manejarlo, desde que hay manejos endoscópicos, hay grapeos, hay cirugías que pueden llegar a ser cirugías muy grandes de tórax o de cuello, que nosotros generalmente hemos hecho cirugías de cuello en los divertículos Schenker, y la cuestión es quitar ese divertículo para que el paciente pueda comer bien y aparte también mejorar los síntomas de la halitosis, ¿no? Un paciente que tiene mucha halitosis, que tiene un mal olor de boca, es porque tiene estas enfermedades diverticulares. Ahora, en el estómago es raro, la verdad es que es raro ver divertículos en el estómago, si llega a ver, pero es muy raro. El duodeno es otra parte que llega a ser común. En muchas ocasiones eso no tiene ninguna implicación clínica, pero en otras sí, para los pacientes con la vía biliar puede llegarse a obstruir, o cuando quieren hacer algún procedimiento que conocemos como SEPRE, que no es el tema ahorita, pero sí puede dificultar la técnica. Y tuve un caso muy interesante, me acuerdo, a principios de mi residencia, cuando me estaba formando como cirujano, con mis médicos que tenían un divertículo gigante, y obviamente eso fue resecar el divertículo. Hay otro divertículo a nivel de lo que es el intestino delgado, que también se puede confundir con apendicitis, como fue tu caso, pero no, en tu caso no tuviste el divertículo de Meckel, que nosotros los cirujanos siempre debemos estar al tanto, que se llama divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel es un divertículo en el intestino delgado, las últimas partes, que conocemos como ileum, generalmente a 100 centímetros de la unión entre el intestino delgado con el intestino grueso, y ahí también tenemos que resecar porque el paciente llega con nosotros con un cuadro de como tipo apendicitis aguda, entramos, no vemos que sea el apéndice y empezamos a explorar y vemos que ahí está el divertículo de Meckel. Nosotros somos muy, cuando el equipo de quirúrgico ahí de Hospiten, siempre somos muy precavidos y cuando vemos que el apéndice no está como tan inflamada, siempre vamos y revisamos el intestino y generalmente es un protocolo que tenemos, ¿no? Pero normalmente lo de lo que hablamos ahí es el divertículo, los divertículos en colon, ¿no? Y la diverticulitis, que es cuando se vuelve un proceso agudizado, es también algo que es de urgencia y que tenemos que tratar en hospital, y generalmente lo tratamos nosotros los médicos, los quirúrgicos ahí en el hospital.
Y nada más, entre paréntesis, por ejemplo, la cuestión de la disfagia, con puro tratamiento igual no se podría. Depende de...
No, ahí sí, cuando es divertículo de Sehnke, si ya vemos que hay disfagia, o sea, ahí es muy importante estudiar bien al paciente, porque hay muchas causas de la disfagia. Se tiene que hacer una manometría, una pechometría, una endoscopía, ¿no? Porque hay muchas causas. Dentro de ellos hay tumores, dentro de ellos hay cuestiones de reflujo, estenosis del esófago, muchas otras causas inflamatorias. Entonces tenemos que ver bien. Y si es el divertículo, si esta es la causa de la disfagia, que la disfagia es trago y no puedo tragar bien o me duele al tragar, que es odinofagia, en ese caso sí hay que operar. El divertículo Sehnke, si es sintomático, sí hay que operarlo. Uh-huh. Bueno. Si no hay de otra.
¿Y cuando hablabas entonces de hacer los estudios de endoscopía?
Sí. Uh-huh. Ahí para los estudios, el estudio en un cuadro crónico, en un paciente que nos llega a la consulta externa, que nos dice que tengo dolor en el cuadrante inferior izquierdo, en el abdomen, a ese paciente el estudio el ideal es la colonoscopía, ¿no? La colonoscopía nosotros nos van a llevar a un área de ambulatoria, nos van a dormir tantito, es una sedación que se hace, y nos meten una camarita por abajo. No se asusten, porque mis pacientes se asustan mucho cuando les dices sí, que tenemos que hacer una colonoscopía. Ajá. Pero no se asusten, porque realmente no es incómodo, ¿no? Ustedes van a estar dormidos todo el tiempo, se tiene que hacer bajo sedación. Y pues la cosa es que ya el que va a batallar es el endoscopista, ¿no? Y entonces hacemos la colonoscopía, vamos viendo todas las porciones del colon, tratando de llegar hasta el sigmoides y una parte hasta el ciego, perdón, y una partecita del intestino delgado, y ahí vamos viendo todo, ¿no? Entonces la colonoscopía es muy buena porque nos permite ver lesiones dentro del colon, que pueden ser pólipos, que pueden ser cáncer, que pueden ser los mismos divertículos, displasias sanguíneas, displasias vasculares, perdón, y entonces podemos darles también tratamiento por medio de endoscópico, ¿no? Esto se hace por equipos especializados, no siempre es así el caso. Entonces, por eso es tan importante la colonoscopia en la enfermedad divertícula crónica. Cuando tenemos la otra parte que se agudiza, que ya le llamamos diverticulitis, que es inflamatoria, lo primero ahí de base es hacer una tomografía en el paciente. Ese es nuestro estudio de gold standard. ¿Por qué no se hace colonoscopía? Porque ahora vamos a hablar de que cuando el cuadro se vuelve un cuadro inflamatorio agudo, que se llama diverticulitis, así es como la conocen, no confundir diverticulosis con diverticulitis, sé que suena como a trabalenguas, pero la diverticulitis es que llega el paciente a urgencias con un cuadro agudo, por una microperforación de estos saquitos, se perfora y eso hace un proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros en este tejido inflamado hacemos la colonoscopía, el riesgo, pues estamos metiendo un tubo en un como calcetín delgado, ¿no? Entonces, tenemos, así como los calcetines se llegan a romper, también podemos romper el colon y podemos perforar con la colonoscopía. En todos los casos, hacer una colonoscopía es un riesgo inherente a una perforación, pero aquí, como el tejido está muy endeble, es muy friable, lo podemos hacer con mayor. Entonces, hay una contraindicación, inclusive en los últimos años se ha hecho contraindicación relativa, pero lo ideal no es hacer la colonoscopia en ese momento, es hacer una tomografía que nos va a demostrar patrones inflamatorios en las imágenes y vamos a ver la enfermedad diverticular aguda, la diverticulitis. Y de aquí lo que vamos a ver son varios estados de gravedad o varios estados que vamos a discernir entre cómo tratar al paciente o no. Con la tomografía, si vemos que hay una perforación, si vemos que hay una obstrucción, o si vemos qué tan grave es la perforación, si hay solamente inflamación alrededor del colon, el paciente puede ser tratado con antiinflamatorios. Ahorita está viéndose mucho en si da el antibiótico o no da el antibiótico. Ya estamos viendo que las primeras etapas es con la pura antiinflamación, vigilancia y todo eso. En etapas grado 2, que la clasificación se llama Hinchi, normalmente se ve un abscesito y ese se vigila, se le da tratamiento antibiótico. y veamos si está, si la va bien el paciente. Ya las otras dos etapas, la 3 y la 4, son peritonitis, una es con pura pus y otra es cuando ya hay una perforación y hay popó. Entonces ese paciente es quirúrgico, ¿no? Ese paciente hay que operarlo. Y si hay alguien en la audiencia que le ha pasado esta situación, sabe que puede ser algo muy, 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 muy grave, que puede ser algo muy llamativo, desde que tenemos que hacer la resección, sacar una colostomía, esa famosa colostomía que nadie quiere vivir con eso, pero es que es un procedimiento para derivar todas estas las heces y traemos, pues, por una bolsa estamos evacuando y eso es en lo que se desinflama. Muchas veces se puede volver a reconectar al paciente ya una vez bajando la inflamación, bajando la sepsis y que el paciente esté estable. Yo siempre les recomiendo 6 meses a 1 año después de este episodio. O, hay pacientes que desgraciadamente sí pueden llegar a... Es tan grave el asunto, la sepsis que se genera de esto, que sí pueden llegar a fallecer. Por eso es tan importante el que nos estemos checando, el que estemos teniendo una buena alimentación, hacer ejercicio, bajar de peso, para evitar llegar a estos niveles, ¿no?
Entonces, a manera preventiva, se podría hacer también eso, solo como, no porque esté enfermo tenga síntomas, sino como para checar que luego no tenga complicaciones.
Exacto, sí, yo es lo que siempre está demostrado, ¿no? Una colonoscopía y una endoscopía, hay diferencias, pero actualmente es 45 años, 50 años, dependiendo del paciente, se individualiza siempre, pero normalmente todo paciente a partir de los 50 años se les debería hacer una colonoscopía y una endoscopía, por prevención, no es porque ustedes tengan algo. Yo creo que lo que decíamos de la población ambulante que tenemos de americanos, canadienses, que son muy predominantes en estas épocas, que por cierto, eso nos hace mucho tráfico y por eso llega tarde. Ellos son muy educados en esto, ¿no? Yo todos los pacientes que llego a ver en la consulta, generalmente ellos ya llegan o para programarse su colonoscopia, su endoscopia, o ya llegan desde Estados Unidos estudiados con una colonoscopia y una endoscopia por check-up, ¿no? Que está indicado, no es como buscarle 3 pies al gato, está indicado porque si encontramos lesiones, podemos tratarlas antes de que se compliquen, ¿no? Sobre todo si encontramos lesiones malignas, como son los pólipos, o premalignas, los pólipos, o cáncer, se manejan antes de que nos den síntomas y le va mucho mejor al paciente. El mexicano no es así. Cuando nos encanta esta frase de yo no voy al médico porque qué tal si me encuentra algo. Y entonces no se hacen estos estudios de prevención, como tú dices, y llegan muchos casos, también tengo trabajo en las instituciones públicas, muy graves, que sí es muy difícil ya llegarles a hacer, llegan con perforaciones, llegan con abscesos, hay que hacer resecciones, a veces es casi imposible volverlos a reconectar, y esto es porque hay un caso de gravedad muy importante, ¿no?
O sea que dejarlo para después es bastante muy
malo,
riesgoso.
Es bastante malo.
Tenemos que ir a cortar.
Sí, claro.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Pues recuerden que estamos aquí con el doctor Alfredo García Quintero y bueno, ahora sí, es gastrointestinal.
Cirugía gastrointestinal.
Y bueno, Alfredo, ¿sí nos puedes decir a lo mejor un poco más que falta de lo del tratamiento?
Sí, el tratamiento, cirugía, aquí sí. El tratamiento es muy importante, es la cirugía. Bueno, aquí en muchos casos llegan a cirugía. El tratamiento inicial siempre va a ser los cambios de hábito. O sea, llegamos con el paciente, hay que cambiar mucho la dieta. Ya ahorita está muy demostrado, y sobre todo hablando en particular de enfermedades de colon y más, porque a todos nos da miedo el cáncer, que no tiene nada que ver la enfermedad particular con el cáncer, es muy importante. Pero sí, el hecho de que tengamos enfermedades del colon tiene mucho que ver con los cambios de hábito. Sobre todo en hombres, porque el colon nos afecta mucho a los hombres, más frecuente que las mujeres, también en las mujeres. Pero la dieta tiene mucho que ver. Nosotros tenemos que llevar una dieta más hacia la fibra, hacia los vegetales, tratar de bajar a las carnes procesadas, ahumadas, que es casi casi lo mismo que fumar. Y de hecho está demostrado, ¿no? Fumar y las carnes procesadas, ahumadas, todo eso es casi lo mismo. En cuanto a riesgos de enfermedades del colon, sobre todo de cáncer. Obviamente no fumar, bajarle al alcohol, bajar de peso, eso es la dieta principal. Nosotros darle suplementos de fibra y que el paciente tenga unas buenas evacuaciones. Eso es un tratamiento muy importante, ¿no? Cuando el paciente, a pesar de que ya le dimos tratamiento, a pesar de todo, sigue con dolor, sigue con molestias, dice, oiga, doctor, es que no se me quita. Ya hicimos una tomografía, ya hicimos una coloscopía, vemos que hay una gran cantidad de divertículos y que esto nos puede causar un problema a lo largo, con mucha gravedad y con mucha, que puede ser agudo. Entonces, sí se le presenta como una opción la cirugía. ¿Y en qué implica la cirugía? Bueno, aquí depende mucho los abordajes que hagamos. Uno de los abordajes que hemos hecho nosotros aquí es el laparoscópico, que a mi personal opinión es el deseado o el ideal. ¿Y por qué? Porque cuando lo hacemos cuando el paciente está estable, sin inflamación, que solamente tiene divertículos, el pronóstico es muy bueno, ¿no? Ahora, decirle a un paciente, su dolor es porque tiene divertículos. Tiene muchos divertículos. Yo sé que ahorita no está muriéndose de dolor, yo sé que está ahorita muy bien, pero le tengo que quitar esa parte del colon. Mucha gente prefiere no hacerlo. Y esto siempre lo hemos dicho, es la preferencia del paciente, ¿no? Pero lo indicado es cuando es mucho los síntomas y cuando son muchos los divertículos y los riesgos de que el paciente tenga procesos agudos, sí hay que operarlos, ¿no? Y lo que se hace es que se hace la resección de estas partes que más tienen divertículos, se quitan y se reconecta el intestino. ¿Sí? El abordaje ideal, laparoscópico. Esto entramos con unas pequeñas incisiones, se busca esta parte, se diseca, se hacen los cortes con engrapadoras especiales. No vayan a creer que las de no son así, las de papel, son unas engrapadoras muy especiales. Y se hace la reconexión dependiendo del nivel en el que esté el paciente, ¿no? Cuando no hay mucha inflamación, eso es lo ideal, es lo que se puede hacer. Pero también hay médicos que pueden ofrecer el abordaje abierto. Tiene sus bemoles, como igual que el laparoscópico, pero igualmente es necesario, ¿no? Ahora, el abordaje laparoscópico, pues, menos sangrados, mejor recuperación, menos tiempo hospitalario, y el paciente, pues, tiene una recuperación mucho mejor, ¿no? Perdón, Y en procesos agudos, en los depende mucho, no solamente lo que vemos en la imagen, en la tomografía. También tiene que ver mucho el estado general del paciente. Si tenemos un paciente que está con solo dolorcito, que la tomografía vemos que tiene... Ay, perdón. En la tomografía vemos que tiene un episodio agudo, que es leve, que no está con sepsis, que nada más tiene dolor, que en la tomografía se ve que tiene una enfermedad diverticular aguda, diverticulitis. Ahí en ese caso, pues solamente con el tratamiento médico. Si por otro lado vemos que en la tomografía se ve una perforación, que se ve un absceso, se ve peritonitis, el paciente aparte está con sepsis, que la sepsis quiere decir que tiene una respuesta inflamatoria muy fuerte, que requiere aminas para poder preservar la presión, entonces el tratamiento es multidisciplinario. Tanto ese paciente puede que termine en terapia intensiva, hay que darle antibióticos y muchos tienen que pasar de urgencia a quirófano. Entonces, lo que hacemos en quirófano puede ser también abordaje laparoscópico versus abordaje abierto, dependiendo mucho de las habilidades del médico, y muchas veces se hace la resección de lo que esté perforado y se tiene que derivar en algunas ocasiones hacia una colostomía.
Hoy, pensando en que realmente somos muy ignorantes de todo este tipo de cosas.
Sí.
Y que por eso viene tanta resistencia. No le quiero entrar, no quiero que me haga nada. Y luego viene más complicación.
Exactamente, porque también una de las complicaciones de los divertículos o la enfermedad divertícula son los sangrados. Uh-huh. Muchos pacientes se pueden desangrar. Y aquí no es un proceso agudizado, sino que aquí el paciente llega con sangrado. Y hay unos que se pueden desangrar en ese momento. En ocasiones se puede manejar con manera endoscópica, en otras ocasiones con manera radiológica, y en otras ocasiones es cirugía, y ahí es, pues como no veo por dónde está sangrando, es quitar todo el colon, ¿no? Nos ha pasado esta situación, tenía un caso muy bonito que resolvimos por la laparoscopía de un paciente con un sangrado, pero sí son estas cuestiones de que los pacientes ya saben, los pacientes se tenían que estar cuidando, y que no previnimos antes, y pues llegamos a estas circunstancias tan graves, ¿no? O sea, que sí ponen en peligro nuestra vida. La enfermedad diverticular puede ser algo muy ligero, nada más un dolorcito, a poner en peligro nuestra vida. Y como también se presenta en pacientes de ya edad avanzada, estamos hablando de 70 años, 80 años, pues es muy difícil, por las condiciones generales de ellos, ofrecerles un tratamiento bueno o adecuado. Muchos de estos pacientes, desgraciadamente, ya no tienen la reserva que la tendría un paciente de 20 años, ¿no? Es por eso que a veces puede llegar a ser fatal, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido pacientes que no hay mucho que ofrecerles porque la sepsis ya llegó a un grado que nos rebasa.
Y a propósito, en el IMSS sí se lleva a cabo la paroscopía, ¿verdad?
Llevamos a cabo la paroscopía en los centros de alta especialidad, centro médico. Siempre yo vengo del siglo XXI y ahí se hace la paroscopía. Hemos tenido la oportunidad de tener casos de la paroscopía aquí en la 42, en algunos casos de muy exitosos de resección. Las hemos hecho resección y reconexión del paciente en enfermedades diverticulares ya crónicas. Pero normalmente se hacen centros de especialidad como Guadalajara, México. Y aquí pues manejamos mucho los pacientes en ambulatorio, en agudo. Pero sí, el IMSS normalmente pues estamos ahí para la cuestión de la población, ¿no? No siempre se tienen los recursos en una clínica como la 42. Esperemos que nos lleguen todos esos recursos algún día. Pero se logra, esperemos así, ¿no? Pero es una cuestión de recursos, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es lo recomendable realmente, no? Sí, o sea, ¿qué recomiendas tú? Porque, por ejemplo, no hay como estas clasecitas, ¿no? Como para la población, o no sé, información, cápsulas o cosas que nos dé este tip de decir cuidado, ¿no?
Sí, claro, o sea, ¿qué esperar, no? Sobre todo porque muchos de estos pacientes llegan con son pacientes ya añosos, que muchas veces los vemos así como que han estado malitos, se quejan un poquito de dolor y los traen sus familiares, ¿no? Y ellos están completamente pues en otra zona. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es, si tenemos 50 años, prevenir, ¿no? Ir con nuestro médico de cabecera, que nos refiera con el especialista, o si ya tenemos algún especialista de confianza en la cuestión gastrointestinal, puede ser sí, puede ser cirujano, puede ser cirujano del colon recto, puede ser gastroenterólogo, para una revisión de check-up, ¿no? Una colonoscopía, una endoscopía, para ver que todo esté bien. Ya con esta prevención ya sabemos, y lo que tenemos que tratar tanto es de los dolores. O sea, no estemos 4 días con un dolor. ¿Cuántos pacientes no nos llegan en la institución pública, en la institución privada, que llegan a urgencias? Oye, ¿cuántos días tenía con este dolor? No, pues como una semana. No, pues como 4 días, pero pues no quería molestar a nadie, ¿no? O muchas veces el paciente, como son pacientes igual, lo repito, son pacientes añosos, más de 60, 70 años, ellos caen en algo que se llama delirium y no saben referirlo. Las defensas en ellos en general, los sensores que tenemos en general, no son iguales. A veces, como lo comentábamos un poquito, no sienten dolor, ¿no? O a veces pacientes diabéticos no sienten tanto dolor, pero está pasando todo un proceso inflamatorio por su cuerpo y lo único que vemos es que están medio más como achicopalados, le decimos, ¿no? Como que pues, lo veo más adormilado y el paciente está con algo que se llama delirio. Entonces, siempre tenemos que estar al tanto de eso. El dolor abdominal agudo, acompañado de fiebre, de náusea, de vómito, de no poder evacuar, no poder canalizar gases, siempre, siempre hay que ir a urgencias, ¿no? O tener atención médica inmediata.
Entonces, por ejemplo, la cuestión de la inflamación, cuando es constantemente la inflamación, ¿qué es lo que hay que hacer?
Ah, muy bien. Eso es una súper pregunta. Porque cuando el paciente tiene dolor constante y es un dolor crónico, y si ya sabemos que es por diverticular, como te digo, es la cirugía. Pero hay casos en los que los casos de inflamación leve, lo que habíamos platicado, es que muchos van a decir, yo tuve un caso de que me llevaban a urgencias, tenía mucho dolor, me hicieron la tomografía, vieron que era un caso de diverticulitis aguda leve, me dieron antibiótico y me dieron medicamento y me mandaron a casa. Sí, así se maneja. Pero si estos casos vuelven a reincidir, entonces aquí la indicación es operarlo. O después de un solo caso de enfermedad aguda inflamatoria, aunque sea leve, y si tú ves que el paciente está pero lleno de divertículos y que el riesgo de que vuelva a presentar uno es muy alto, sí le tienes que presentar el manejo quirúrgico como una posibilidad, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen procesos inflamatorios de recurrencia, sí tienen que ir a cirugía, ¿no? Y ahí, dependiendo la extensión de las lesiones, tienes que ver qué tanto resecar, que van desde solamente resecar esta porción del sigmoides, que es la más frecuente, la más afectada, hasta resecar la mitad del colon, y hay pacientes que me ha tocado que tienen colon por todos lados, pues todo el colon,
Entonces, realmente la inflamación es un gran indicador.
Los periodos de inflamación aguda sí son un indicador para la cirugía.
Bien, pues otra vez vamos a corte y eso será el último corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, aquí doctor Alfredo García Quintero. Realmente es muy interesante lo que nos has dicho, pero ahí se asusta.
Sí, asusta mucho, ¿no? ¿No? Se necesita, inclusive para nosotros a veces puede ser un poquito frustrante, sí, porque pues llegamos a ver a los pacientes ya muy graves cuando no deben de haber llegado a ese punto. Sí, hay pacientes que no se puede hacer nada, que no sabíamos nadie, que pero vamos, aquí es bien importante reflexionar en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, hacernos estudios de imagen, hacernos check-ups constantes, es porque nos queremos a nosotros mismos, buscamos estar sanos, no es una cuestión, lo platicaste tú muy bien, no es una cuestión estética, es estar conscientes de que pues lo que queremos es vivir lo más posible, pero también es cómo lo vives, ¿no?
Sí, calidad de vida.
Exactamente, buscamos la mayor calidad. Hay pacientes que desgraciadamente llegan en su primer cuadro y terminan con una colostomía, porque luego vienen las reconexiones, las cirugías, y eso es muy, muy traumante, muy traumatizante. Creo que una de las cosas más feas, hasta yo lo digo personalmente desde el lado paciente, como paciente, pues es andar con una colostomía, con una ileostomía. Desgraciadamente a mí me ha tocado tener que decir a los pacientes, con todo el dolor de mi alma, uno es frío a veces, pero sí decirles, ¿sabes qué? Es que no te puedo reconectar ya, porque el riesgo es altísimo y lo que puede suceder después de eso es un catastrófico. Entonces mejor pues ya no quedarte con una colostomía de por vida, y hacerte esa idea es muy difícil, ¿no? O sea, es creo que
de las cosas... Bueno, que expliques, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, claro. Muchos de estos pacientes que tienen enfermedades verticulares agudas, crónicas, que tuvimos que hacer resecciones, terminan con colostomías, con ileostomías, dependiendo lo que vaya sucediendo. ¿Y qué son las colostomías y las ileostomías? Bueno, son procesos derivativos. Son procesos que muchas veces lo que hacemos es que una asa de intestino, ya se hace de colon o de intestino delgado, la exteriorizamos por el abdomen, ¿no? Para derivar la materia fecal, porque eso siempre tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces, cerramos allá abajito, por donde es, que es el ano, que es donde normalmente lo hacemos, y sacamos esta boca, por eso se llama ostomía, que significa boca, y colostomía es una boca del colon, y para que esto se derive son los pacientes que todos sabemos perfectamente que evacúan por una bolsa en el estómago, ¿no? Es muy traumatizante. También llega a haber muchas cuestiones de inseguridad del paciente, porque no huelen, de verdad es que no huelen, pero ellos creen que huelen feo, o a veces es difícil de controlar. Pues imagínate que tú estás toda tu vida y pues estás con una bolsa de con materia fecal ahí, y eso genera pues también cuestiones de seguridad, ansiedad, depresión, el manejo. Luego la piel llega a tener una irritación, ahora imagínate una irritación constante, eso genera dolor, ardor. Y por más que se, y hay inclusive grupos de apoyo para todos estos pacientes en Estados Unidos, lo hacen mucho para que entiendan que a veces o es temporal, que afortunadamente o esperemos que la mayoría de los pacientes así sea, o a veces es permanente, ¿no? Y son situaciones muy complejas con las que uno tiene que vivir, que lo ideal es, o sea, aquí para no llegar a estos puntos, para no llegar a tener que una noche pues, todos llorando por nuestro familiar porque está gravísimo, pues tenemos que prevenir, ¿no? Y sí, qué bueno que ojalá vaya yo con el médico, me encuentre algo y le dé un tratamiento oportuno, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te encuentran algo el médico? Pues te va a dar un tratamiento oportuno. Así es con el cáncer, así es con la enfermedad diverticular. O si no te da el tratamiento en ese momento, te mantiene en vigilancia porque ya sabe lo que tienes. ¿No?
Sí, la cuestión es que tu resistencia no te lleve al abandono, ¿no?
Exactamente, o sea, creo que el abandono se ve en muchas partes de cómo nos tratamos. Es muy fácil cuando uno ve 15 pacientes en la consulta, pacientes en la privada y todo, o estos pacientes que vemos como ellos solitos abandonan, ¿no? Y que va desde el señor que no sabe ni qué tiene.
Sí.
que la que sabe es la esposa, ¿no? Que le, no le importa lo que toma, el medicamento, no le importa qué hace, o desde que vamos al que realmente no mejora su dieta, el que no hace ejercicio, eso es no cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es, nosotros nos estamos abandonando a nosotros mismos.
Y fíjate, ahorita también se me ocurre decir, ¿y qué pasa cuando no estás confiando en este tipo de medicina tradicional? Entonces, ¿es posible hacer cambios? Es decir, ¿me voy a homeopatía o me voy, no sé, a otra cosa alterna?
me van a linchar. No. Sí, es fácil. Mira, yo lo único que te puedo decir, vamos con lo que la evidencia dice que funciona. Inclusive tenemos que evitar muchos, como médicos, tenemos que evitar en esta situación supersticiosa, yo le digo, o medicina mágica, que nosotros creemos que porque así se hacía siempre, así lo tenemos que hacer siempre. En medicina también llega a suceder esa situación, y no, tenemos que ir con la evidencia, con lo que la evidencia nos dice que funciona, porque estamos sustentados bajo una base científica, y la base científica a lo que hace es, vamos a experimentar, vamos a observar, vamos a experimentar y vamos a comprobar si es cierto lo que estamos haciendo. Y en todo lo que nosotros hacemos en cirugía, en medicina clínica, en este campo al menos, trae una evidencia de por medio, o sea, trae una carga de cientos de artículos, cientos de estudios que nos dicen, esto es lo que está bien, esto es lo que funciona, y puede cambiar, ¿no? Y puede cambiar por mejores técnicas o puede que nos encontremos que lo que estamos haciendo realmente no era tan benéfico para el paciente. Entonces, a veces nosotros vemos que de repente un año decimos, ah, sí, es que salió que el cigarro es malo. Ah, bueno, porque el cigarro nunca va a ser así, pero que el cigarro es bueno. Y así andamos. Pero es porque nos vamos dando cuenta con todos los estudios que hacemos, ¿no? La medicina tradicional, alternativa, yo nunca les digo a los pacientes que la suspendan, porque también existe una parte placebo, existe una parte de que yo comiendo esto o tomando esto me siento mejor. Pero sí les digo, seamos muy cautelosos de eso, porque no tienen el control que tiene la medicina alópata, si le quieren decir, la medicina científica basada en evidencias, no tienen ese control que tenemos durante nosotros. Muchas hierbas, muchas de esas pueden generar, tenemos pacientes con cirrosis hepática por estar tomando siempre herbolaria, que también es grave, es como también nos puede afectar, también tienen muchas medicinas, salen de las plantas, muchas, pero están controladas, ¿no? Sabemos perfectamente qué es lo que va a estar ahí. La homeopatía no se ha demostrado hasta ahorita, la evidencia como tal no es clara y no se ha demostrado que tenga un beneficio en este tipo de enfermedades. No critico a quien la tome, simplemente les digo a mis pacientes, si lo que está tomando no le va a causar efecto y no va a alterar con su tratamiento, adelante, ¿no? O sea, pueden tomar hierbas, fibra que toman ahí en su, que se hacen ahí o esa cosa, siempre y cuando no sean hierbas que tengan algún tipo de elemento activo que les pueda poner mal, o que el médico alternativo con el que están yendo eso no le suspenda el tratamiento de los médicos, ¿no? Porque pues realmente no hay de otra, ¿no? Si no hay una evidencia detrás, yo no tomaría una medicina.
Sí, antes era como muy radical, ¿no? O sea, decía, si tomas homeopatía no puedes tomar medicina alópata o al revés.
Sí, no. Sí, antes esto llegaba a ser muy radical, pero creo que aquí, al menos mi postura siempre va a ser, si hay una evidencia detrás de eso, se puede hacer, ¿no? O sea, si hay una evidencia que te dice que esto es lo mejor y una evidencia científica fuerte, no pseudo científica, sino, o sea, hay estudios pareados con que te lo dicen, adelante, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros hemos dejado en desuso tomar radiografías en una enfermedad diverticular porque no es el gol estándar, ¿no? Hay que hacer mandarlos a tomografía. La cuestión de los antibióticos en ciertas etapas, pues la evidencia está ahorita entre que a lo mejor y es bueno no poner antibióticos en las etapas más leves. O sea, todo esto está cambiando y también es muy importante. Por eso nosotros estamos actualizando constantemente, porque cada vez la evidencia nos arroja distintas respuestas y la medicina alópata, la que nosotros manejamos, la base científica, siempre dice, ok, puedo cambiar porque puedo demostrar que tal vez no estaba correcto lo que estamos haciendo o que hay algo mejor que podemos hacer, ¿no? Por eso siempre está cambiando, siempre está constante.
Alfredo, ¿hay alguna forma que si la gente quiere preguntarte, quiere consultarte?
Claro, estamos nosotros en Hospitén, estamos ahí para lo que se les ofrezca, para la consulta, estamos en el, pues el número de teléfono es el 322-226-2080, ya me lo sé de memoria, ahí estamos.
A ver, otra vez.
322-226-2080, estamos ahí en Hospitén, ahí tenemos nuestro consultorio, con todo el gusto hablamos inglés, hablamos español. Entonces, podemos todo tipo de población. Tenemos altas especialidades como el equipo quirúrgico que somos. Somos dos cirujanos ahí en Hospitén. Y en procedimientos mínimamente invasivos, laparoscópicos, algo de experiencia ya tenemos en todo esto. Y nos vemos muy jóvenes. No se asusten. Siempre se asustan cuando nos ven.
Como que viene una ola de gente muy joven, ¿no?
Por acá, sí, Vallarta. La verdad es que llegó una ola junto con la 33 y yo creo que todos somos muy aptos para manejar a los pacientes, pero pues nos vemos muy chiquitos, ¿no? La gente siempre nos ve y se asusta, pero ya.
Estudiando apenas.
Sí, claro, claro. Y ahí estamos para lo que se necesite. Y también en redes sociales.
Bien. ¿Algo de redes sociales?
Hospitén MX, Hospitén Puerto Vallarta, y nos pueden encontrar siempre en las de estas, y como, y bueno, lo demás ya lo tengo más privado porque todavía no.
Okay. Entonces, Alfredo García Quintero,
para que
te ubiquen. Bueno, ¿alguna recomendación en especial?
Coman bien, mucho ejercicio, mucha fibra, no les digo que vuélvanse vegetarianos, pero los vegetarianos nunca se estreñen. pero sí, comamos más vegetales que carne, evitar todo lo que es procesado. Tampoco quiero llegar a que seamos tan tan puristas de que todo nos hace mal, porque también ya vi unos reels así de que en el 2024 ya no puedes comer nada porque todo es malo. Solamente aumentarle a, pues si comemos si no comíamos vegetales, un poquito, una ensalada de vez en cuando, más agua, tratar de bajarle mucho a la carne, ¿no? Y obviamente, o sea, hay que prevenir, evitar los embutidos, son muy malos. Y sí, o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad del mexicano que queremos llegar ya hasta las últimas, ¿no? Tenemos que prevenirnos. Hay muchas cosas que entre machismo, que entre dejados, de ser dejados, tanto de hombres como mujeres, que no queremos que nos hagan, ¿no? Y son ideas, de verdad, muy mal arraigadas, pero que lo ideal es que vayamos con nuestro médico y que si nos va a encontrar algo, le demos un tratamiento oportuno antes de que se complique. Porque no queremos ver, porque lo hacemos no nada más por nosotros, sino por lo que nos quieren, ¿no? Uh-huh. Queremos que ellos estén bien y que no estén llorando por nosotros afuera de una institución, afuera de un hospital, y aparte pues toda la incomodidad que es estar en un hospital, y estas cuestiones son muy feas, ¿no? Hay veces que no se puede evitar, que pues es lo que nos tocó, la rifa del tigre, pero siempre que nos vaya muy bien.
Fíjate que yo me he topado con algo donde, por ejemplo, el coraje viene, o sea, como psicóloga lo digo, el coraje viene donde, bueno, si tú de repente y lo dijiste, tú te enfermas o no sabías que tenías eso, o no se presentó la sintomatología o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú sabes que eso es malo y lo sigues haciendo y persistes en ello, y sabiendo el problemón que se va a venir encima, y estás en la intensidad, en la terquedad, eso es lo que es terrible para incluso quien te tiene que cuidar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es cuando dices, bueno, pues que ya tú solito te quisiste hacer una carga, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy, 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 muy malo. O sea, uno solito es dejado, pues. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer, es no querer a los que no están a nuestro alrededor.
Sí, como tener consideraciones, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente.
Pues bueno, pues doctor Alfredo García Quintero, cirujano gastrointestinal.
Al
final salió bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues también le damos gracias a Katia Sandoval por haber estado en redes, a Jonathan Ríos, en controles acá en operación. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Muchas gracias.
Jorge se despide.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.